11 de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Charlie Amadou está en los controles y estos son los titulares del miércoles 16 de abril.
Hugo Passarello Luna.
Cerca de 500.000 personas fueron desplazadas en Gaza desde el fin de la tregua, según la ONU, mientras Netanyahu pide continuar gestiones para liberar a los rehenes y Hamás reitera que descarta negociar su desarme. Un juez dice que Trump podría estar en desacato judicial por ignorar la orden de frenar deportaciones bajo una ley del siglo XVII. La Casa Blanca anuncia que apelaría a la decisión inmediatamente. En Reino Unido, rechazo y preocupación de las organizaciones LGTB tras la decisión de la justicia de definir legalmente a la mujer en función a su sexo biológico, una victoria para los detractores del enfoque de género. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Casi 500.000 de personas fueron desplazadas en la franja de Gaza desde el fin del alto el fuego y la reanudación de las operaciones militares israelíes a mediados de marzo. Así lo declaró la portavoz de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Stéphanie Tremblay.
Nuestros socios humanitarios estiman que desde el 18 de marzo, alrededor de 500.000 de personas han sido desplazadas o desarraigadas de nuevo. Esto se suma a los cientos de miles de personas que fueron desplazadas repetidamente antes del alto el fuego. Nuestros colegas humanitarios nos dicen que ya no hay tiendas de campaña disponibles para distribuir en Gaza.
Este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que continuarán bloqueando la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para hacer presión sobre Hamás. Alrededor del 30% del enclave palestino fue transformado en zona de seguridad, según el ejército israelí, explicando que es un área de amortiguamiento donde la población palestina no puede vivir. La franja de Gaza se ha convertido en una fosa común para los habitantes, según denunció Médicos Sin Fronteras, cuyos trabajadores humanitarios también son víctimas del conflicto. Así lo resalta la representante de la ONG en España, Raquel González.
Desde el inicio de la guerra hemos perdido 11 personas, es durísimo porque el nivel de ataques al personal médico que hemos visto es enormemente grave en Gaza. Sí me gustaría destacar también que no es solo Médicos Sin Fronteras, sino que según Naciones Unidas al menos 409 trabajadores humanitarios han sido asesinados desde octubre de 2023, en su mayoría personal de la UNRWA. No hay que olvidar que desde hace más de un mes se ha prohibido cualquier entrada de suministros de acción humanitaria, se ha cortado la electricidad, hay falta de agua potable, falta de alimentos, con lo cual la situación de los trabajadores humanitarios es muy, muy complicada, pero el asedio que está sufriendo la población es inhumano y eso, como digo, sumado a los incesantes y cruelísimos bombardeos indiscriminados y a las órdenes de evacuación forzosa están haciendo que la población se encuentre en una situación enormemente dantesca y muy difícil de describir.
Agregar de que la yihad islámica difundió un video del rehén Rom Braslavsky, la primera señal de vida. En el video, Braslavsky suplica a Netanyahu que detenga la guerra y que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Netanyahu además pide continuar las gestiones para liberar a los rehenes y jamás reitera que descarta negociar su desarme. Un juez federal de Estados Unidos dijo tener causa probable para declarar al gobierno de Trump en desacato criminal a la corte y advirtió que podría buscar el enjuiciamiento a los funcionarios por violar sus órdenes el mes pasado. Órdenes de dar vuelta a los aviones que transportaban deportados a una prisión de El Salvador. Los detalles con el corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
El juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, a quien Donald Trump quiere destituir de su cargo, dijo que encontró causa probable para declarar en desacato criminal al gobierno de Trump por violar sus órdenes el mes pasado de devolver aviones que transportaban deportados venezolanos a la megaprisión de El Salvador sin debido proceso. Concretamente, Boasberg acusó a funcionarios del gobierno de acelerar la deportación de estas personas bajo la ley de extranjería enemiga antes de que pudieran decidir su expulsión en las cortes y luego de ignorar su orden de que los aviones que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos. En defensa de las acciones tomadas por la administración de Donald Trump, los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron inicialmente que, al ser una orden verbal, no era ejecutable y luego afirmaron que, como los vuelos ya habían salido del espacio aéreo estadounidense, la orden ya no aplicaba. El gobierno de Trump ahora tiene una semana para rectificar sus acciones. De lo contrario, se llevarán a cabo audiencias para identificar a los funcionarios responsables. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Sobre este tema, agregar de que el senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen llegó a El Salvador este miércoles con la intención de reunirse con Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error y que está siendo retenido en la prisión de máxima seguridad en El Salvador, el CECOT. El senador de Maryland, del estado donde vive Abrego García, dijo que las autoridades salvadoreñas no le permitieron ver a Abrego García y explicó de que el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, le avisó que no lo liberarían porque Estados Unidos estaba pagando para mantenerlo encarcelado. Quien tampoco pudo entrar en contacto con los presos es el abogado de 35 de los más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos que están también en la cárcel salvadoreña. El abogado que fue contratado por el gobierno de Venezuela es Jaime Ortega. Lo escuchamos.
Consideramos de que el habeas corpus es el tratamiento principal para que la honorable sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se equipara al Supremo Tribunal, determine que estas personas no deben de estar ni un momento más en ese lugar, en virtud de que no han cometido delito alguno dentro de la República de El Salvador. Así como también no se establece que hayan cometido delitos en otros países. Punto más relevante es que esto es, como tú lo has dicho, es inédito. Además del habeas corpus, nosotros estamos considerando también la situación de plantear una demanda de inconstitucionalidad de ese supuesto convenio, acuerdo o tratado que no existe entre ambas naciones, El Salvador y Estados Unidos. Así también consideramos activar los mecanismos de las Naciones Unidas, consideramos también activar el derecho internacional público con relación a las relaciones internacionales y promover un asilo territorial para esas personas con la embajada de un gobierno que los asile, que sean de manera ordenada y sistemática repatriada hacia su país de origen, que es Venezuela.
Era Jaime Ortega, abogado contratado por Venezuela para los 35 venezolanos en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. La Unión Europea publicó una lista donde se incluyen 7 países seguros, incluido Colombia, una decisión que impide que los ciudadanos de esas naciones puedan pedir asilo en el bloque europeo. Se trata de Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el número de migrantes hacia Europa ha disminuido en comparación con el año 2024. Sin embargo, los números pueden cambiar, según advierte el vocero de la ONU para Migraciones en España, Jesús Díaz.
Es todo un reto poder hacer una fotografía fija de lo que es la realidad migratoria en la actualidad, porque esto cambia constantemente, ¿no? Y ejemplo de ello, por ejemplo, es las rutas migratorias que van hacia Europa. Me explico. En comparación con el año 2024, si es verdad que a día de hoy las principales rutas migratorias hacia Europa ha descendido porcentualmente un poco. No obstante, esto no significa que en cualquier momento, en una semana, en dos, estos números pues cambien y de repente aumente el nivel porcentual, ¿no? Es multifactorial. Hay muchos elementos que están sobre la mesa y que condicionan que las rutas aumenten o desciendan, ¿no? Y desde luego las políticas migratorias y las políticas de frontera de los países en tránsito también condiciona de alguna medida a que haya menos o más llegadas en las rutas tanto atlántica como del Mediterráneo occidental, así como en otras muchas rutas en general en el globo, ¿no?
Escucharon a Jesús Díaz, vocero de la ONU Migraciones en España. ONU también que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para actuar y evitar una pesadilla humanitaria en Sudán del Sur, donde el conflicto entre Fuerzas Armadas y milicias causa estragos en la población. Más de 9 millones de personas, o sea, 3/4 de la población, necesitan ayuda humanitaria y casi 8 millones sufren de inseguridad alimentaria grave. Así lo explica ante el Consejo de Seguridad el jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur, Nicholas Haysom.
South Sudan faces one of the worst humanitarian outlooks.
Sudán del Sur se enfrenta a uno de los peores panoramas humanitarios desde la independencia, impulsado por la escalada de la violencia, los efectos indirectos del conflicto de Sudán, la profundización del colapso económico, las condiciones meteorológicas extremas y un fuerte descenso de la ayuda internacional. La volatilidad regional también está alimentando la inestabilidad en Sudán del Sur.
Tanto las Fuerzas Armadas como el Ejército Blanco, una milicia vinculada al primer vicepresidente Riek Machar, están movilizándose y reclutando forzosamente a niños. La situación empeoró desde el arresto de Machar en marzo pasado por fuerzas del gobierno, lo que amenaza con sumir al país en un nuevo conflicto apenas 7 años después del final de su devastadora guerra civil. Rechazo y preocupación de agrupaciones LGTB en Reino Unido después de que la Corte Suprema dictaminara que la definición legal de la mujer se basa en el sexo biológico. Esto es una victoria para los detractores del enfoque de género y en especial para la organización For Women Scotland, que presentó la demanda. Así lo informa desde Londres nuestro corresponsal Daniel Postico.
Es una sentencia histórica que sienta un precedente muy importante porque será el punto al que volverán políticos y maestros de escuela, por ejemplo, cuando haya controversia en cuestiones de género. Los jueces del Tribunal Supremo han dictaminado que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico y solo este. El caso se centra en una legislación aprobada por el gobierno escocés en 2018 para establecer cuotas de género en las juntas directivas de la administración pública para aumentar el número de mujeres en ellas. La tensión empezó a la hora de definir qué se consideraba mujer a efectos de las cuotas. La ley establecía como mujer a cualquier persona que viviera como mujer y que hubiera pasado o tuviera la intención de pasar por el proceso de reconocimiento de género. El grupo For Women Scotland acusó al gobierno de vulnerar la ley de igualdad de 2010 y que había actuado fuera de sus atribuciones. Llevaron al gobierno a los tribunales. En un principio ganaron el caso, pero el gobierno escocés apeló y ha ido escalando hasta la máxima instancia jurídica del país, que ha sentenciado que hay que ceñirse a la legislación de igualdad de 2010 y que esta ya protege al colectivo transgénero contra la discriminación. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Nadine Heredia, la esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, llegó a Brasil después de solicitar asilo. Así lo informó el gobierno de Brasil. Recordemos que este martes fue condenada a 15 años de prisión, al igual que su esposo, por lavar dinero, por recibir fondos específicamente de la constructora brasileña Odebrecht, dinero que sirvió para financiar las campañas electorales. El exmandatario Humala, por su parte, pasó su primera noche en prisión. Temas financieros. La bolsa de Nueva York cerró con fuertes caídas este miércoles tras las advertencias del jefe de la Reserva Federal sobre las consecuencias económicas de los aranceles de Trump y la escalada de la guerra comercial entre Pekín y Washington. Y en deportes, el Inter empató 2-2 con el Bayern y será finalmente el rival de Barcelona en la semifinal de las Champions. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.